Seba, querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo,
todo
bien?
Tranquilo.
Muy bien.
Para empezar, y porque me lo preguntaron toda la semana, me pidieron hacer una columna sobre Gaspar. A mí me pareció, a mí me impactó bastante la noticia, que no era el momento este. Lo vamos a hacer en algún momento, no va a ser hoy. Así que,
claro.
Porque como van a seguir las preguntas, bien, ya claro. Lo cortamos ya de entrada. Vamos a hablar de La Vela Puerca, que cumple 30 años y que tiene un show por delante el próximo sábado. Y además estoy con un Gonzalo Delgado que va a aportar muchísimo, seguramente, en esta charla. Pero nos vamos a quedar con los primeros casi 5 años. Hasta ahí.
Desde ¿hay muchas cosas de esos 5 años?
Hay algunas cositas.
¿Mirás?
Hay algunas cositas.
Hay una que seguramente va a estar en La Sed y el Agua, que es espectacular.
Bueno, sí.
Con Raquel
hay
Darwich.
Dos videos. Hay dos videos. Esa entrevista es maravillosa. Ahora lo empezamos a desgranar, ¿no? Vamos entonces a empezar. Y ya de movida, entonces vamos a La Sed y el Agua, porque estoy viendo que en el primer video el enano le cuenta a Raquel Darwich, principio de siglo, año 2000, 2001, no lo tengo preciso, le cuenta el inicio.
Ajá.
¿Cómo fue el inicio de la banda? Todavía no tenía nombre, ¿eh? Vamos con el audio.
Bienvenido, Sebastián.
Muchas gracias.
¿Cómo surge esto de la música? Y de...
Bueno, surge, por ejemplo, con Nicolás Letier, que es el bajista, y Santiago Uter, que es uno de los guitarristas. Ya venimos tocando de chico, ¿no? Digamos.
¿De qué edad?
Sí, 14. 13, 14 años.
De tercero, liceo.
Sí, por ahí. Y bueno, teníamos un altillo, ¿no? De un amigo, y ahí nos encerrábamos todos los sábados de tarde a hacer ruido, ¿no?
Ajá.
Y bueno, y un día seguimos tocando, nos encontramos con otra gente, también amiga, que se fue sumando.
¡Qué juventud!
Es el comienzo.
Todavía no era el enano de La Vela.
Todavía no
era el enano de La Vela.
Para mí era La Vela en el entorno más directo. Pero...
No, claro, pero me gustó verlo, o sea, en...
Qué juventud. ¿Sabes?
Claro, no, pero, juventud, pero con una personalidad muy parecida.
Ah, siempre la tuvo.
Y una forma de hablar muy parecida.
De hecho, cuando él
viste
dijo...
Viste que a veces los artistas se desdibujan un poco, o se...
Sí.
No sé, se vuelven medios personajes.
Hoy vamos a ver a lo largo de esta columna que es bastante coherente con él mismo.
Bueno, Rafa, si pasará el tiempo que el enano La Vela y el viejo La Vela son la misma persona.
Excelente.
Bueno, la fecha clave es el 24 de diciembre del 95, ¿no? Ahí es el mojón, el primer show ahí en la Puerta del Tigre. ¿Vos estuviste ese día? Aquel
no
día?
Estuve ese día.
Pero amigos, ¿tuviste amigos que sí?
Sí.
¿Y qué se cuenta? ¿Qué cuento hay de ahí?
Estaba Tate, por ejemplo.
La voz de 3 a 0.
Estaba la... Bueno, había varios amigos. En realidad lo que se cuenta es que fue el maní, que era uno de los niños del Tigre, les prestó la luz. Ellos ensayaban en lo del... Se juntaban en lo del Nico Letier, que era muy cerquita de ahí. Y tal, y fue la única forma práctica de hacerlo.
Bien. Y hay que sacar a un prócer de la música nacional que el otro día dijo el enano que le prestó los equipos. Es Marcelo de Cros.
Es verdad, porque ensayaban en la sala de Marcelo de Cros. ¿Eh? Y le prestó los equipos. Los familiares, amigos pintaron remeras y las primeras banderas. Entre ellos estaba el que después hizo la tapa, el dibujo de la tapa del primer disco, el Mauri Tedeschi. Que hizo la tapa del Descarado después.
Que vamos a hablar
y que
de
después
Descarado.
Estudió arquitectura.
Ahora vamos a hablar en un ratito de Descarado. ¿Qué visión el haber grabado ese show, no? Porque es impresionante. Este, en un país donde no hay archivo de nada, que ese show tenga un registro.
Salado.
Está buenísimo. Se puede ver, está disponible en YouTube. Pero yo en este caso elegí del documental, que está excelente, y para hacer la previa, mírenlo.
¿Uno para todos?
Normalmente, normalmente anormal. Normalmente anormal, del canal de La Vela Puerca en YouTube.
¿Es el de Ferrando o no?
Es el de Ferrando. O sea, es maravilloso.
Ahora se viene otro que va a estar tremendo.
¿Ah, también para el canal de La Vela?
Sí.
¿De YouTube? Qué maravilla. Bueno, vamos a ver del normalmente anormal.
Ahí,
Hay mucha cosa.
Tiene un archivo de la puta madre, aparte, porque el Santi Butler, uno de los que mencionaba, es un enfermo de grabar todo. Todo lo que han hecho en la vida lo grabó el Santi.
Está bueno. Está bueno, porque no todo el mundo lo... Claro. Menos en ese momento, ¿no? Vamos a ver un pedacito de ese documental, entonces. Van a poder ver parte de ese show y los cuentos son maravillosos.
Camino.
Y esto era un descare total, una incoherencia. Tocar en la calle gratis, no nos importaba nada, ni pensamos que iba a pasar la semana entrante, o sea que no, era ir, tocar y pasarla bien, era una locura más del momento.
Eso fue una piñata que hicimos con Coli, una piñata mexicana.
¿Te han contado sobre la piñata o no?
A ver, hay que juntarse a cámara para juntar la piñata. que tiene unas sorpresas ahí para seguir divirtiendo.
Con sorpresas adentro, ¿no? Venía de la velocidad del enano, estaba muerto en un momento, yo miraba para atrás y no le daban los brazos, viste, para tocar y cantar, que fue una cosa muy loca que lo hizo por el corazón que tiene y por las ganas de tener en ese momento lo que tiene ahora, ¿no?
Era increíble el descarga del tipo, o sea, tocando la batería y cantando, había que tener huevos, viste.
Mucho huevo, me contaba todo tres carajos, vamos, y era como un poco llevar este concierto adelante, ¿no?
Va, ¿cómo está? Pero estaba.
Para los que no están viendo y no lo saben, en la primera formación de La Vela, el enano tocaba la batería, además de cantar. Después vino Luquita de Acevedo, pero.
¿Cuánta gente habría? ¿50, 100 personas?
A reventar, no, menos de 100. 50 personas a reventar, 100,
sí,
capaz.
Entre 40 y 50.
Yeah. Muy poquita gente. Muy poquita.
Y tal cual, qué bueno que haya registro eso.
Claro.
Qué tremendo registro, aparte.
Es un tremendo.
O sea, qué lindo para ver que ellos lo vean el domingo. Este domingo. Porque van a venir de la imagen de la Rambla, de no sé, la cantidad de gente que va a ver, y verlo el domingo y decir, pa, vos, 30 años.
Y para los que esos 50, 60 que estuvieron ahí, el ir y ver toda esa gente, es
alucinante. Gonza los conoce a todos y no le va a decir, pero la banda esa se sigue juntando y siguen yendo a los toques, la mayoría.
Sí, el Negro Vidal.
Unos cracks, yo fui a Luna Park con ellos y antes en Luna Park le hicieron nota y no sabían que son los que inventaron el canto del Vamos, Vamos la Vela.
Fueron los que sacaron el Vamos la Vela la primera vez y son además... hasta el día de hoy juegan los lunes.
Ahí va Juan al fútbol siempre, ahí en el
caso. Está en ese grupo.
Qué grande. No, crack.
Bueno, vamos a volver a la sede del agua porque tiene un momento que para mí
el del nombre.
Impresionante y tiene que ver con el nombre de la banda. ¿De dónde sale? Yo no sé si esta respuesta es la correcta, pero es lo que le salió al enano en ese momento. Estaba Raquel Laruech, que estaba firme, preguntando y repreguntando. Y para mí
el ministro que está por caer
redondea un momento histórico de la televisión y en este caso relacionado con La Vela, que los invito a disfrutar.
¿Cómo se llama?
La Vela Puerta.
La Vela Puerta.
Exacto.
Ahora vamos a ver por qué se llaman así los grupos. Eso que nosotros, los de nuestra generación, no entiende. Bueno, esta es una buena oportunidad porque estamos hablando con gente de la edad de próximamente nuestros hijos.
Y yo tenía muchas ganas de como decía, de ponerle un nombre a lo que hacíamos, ¿no? A la banda y que existiera como banda, ¿no? Y ellos no querían, ¿no? Que somos un grupo de amigos que tocamos. Y bueno, le pusimos La Vela Puerta porque así le dicen a Santiago, al guitarrista. Él sabrá por qué.
Vela con B corta.
Vela con B corta.
Entonces,
y el puerto, yo supongo, porque es un tipo de muy, muy divertido, ¿no? Ajá. Y sí, pero es bastante desprolijo.
Una combinación. Y La Vela, claro. Por veleta, por...
No sé, la verdad que le decían así. Tampoco nos comimos mucho la cabeza por ponerle el nombre, porque como te digo, como ellos estaban reacios a ponerle un nombre, sí. Como que prácticamente lo agarré así, dije, para así ya no andar dando vueltas. Ajá. Así, porque ya se me iban a escapar.
Hábil declarante.
Se
hay
lo
pido
al aire,
algo
que le estaba por gritar a Juanjo. Andame buscando fotos de Andrés Rabeca, pero las menos barbadas.
Claro.
Que es un amigo aparte, digo, por qué no se escucha Andrés Rabeca, porque hay un punto ahí entre el enano de La Vela.
En este momento.
En el video anterior.
Andrés Rabela, podría ser.
O se parece
Andrés Rabeca, Andrés Rabela.
Al Masi Pérez de la Murga, de la Teja.
Ah, puede ser más flaco, ¿no?
Más flaco, sí,
más
sí.
Más impactante de cómo dibuja, para no nombrar el porro, el enano es lo fuerte para que haya pensado que fuera Vela con Velarga, Raquel, en algún momento.
No, llegó ahí. Vela sabemos. De Veleta también es bastante.
Claro.
Es un momento televisivo excelente, impresionante. Excelente.
O sea, tampoco miente el enano, porque en realidad era por el Santi que le ponen Vela Puerca, porque a él le decían el Vela Puerca. Él no explica la razón.
Ahí está el tema. Claro. Ahí está el tema.
Él sabrá, mirá. Claro.
Un Andrés Rabeca.
Son iguales.
Un Andrés Rabeca en Liverpool y un enano de La Vela en la sede del agua.
La sede del agua.
Maravilloso.
Justo otro día recordábamos esa nota.
Es impresionante.
Sí, porque fue aparte para un guacho de 20 años. Tener que... Porque, a ver, convengamos que en ese momento hablar del porro públicamente no era algo tan masivo y tan entendido.
No, hay que situar a la gente en 2000, 2001, claro. Canal 5, con la Laruech. Hay que ponerse también en el lugar. Hizo lo que pudo y salió como pudo. Y, está, sí. Y ahora es un momento maravilloso. Vamos al año 96 y vamos al concurso Generación 96, porque en realidad ese es otro momento muy importante, ¿no? Organizado por Control Remoto, mítico programa de Alfonso Carbón en Canal 10. Había ganado en el año 95 este mismo concurso el Peyote.
Ajá.
Y en el año 96 se presenta La Vela. Y hay un fragmentito de lo que fue esa presentación, parte de esa presentación en Control Remoto, y lo vamos a ver ahora.
No me jodas,
no me gusta,
ya tu broma
despierta,
está clavado,
está quemando,
está tirado.
Va caminando de costado
como un café con pelo nueva
lloré.
Y caminando por el cielo
va. Poder decirle mi pobre hermano,
¿de dónde crees que sale de la Cuba?
Sale chiquito con lo que si te dice chiquito.
Y caminando por el cielo va.
Gorro de lana. Ah, perdón. Vamos a explicar un poco lo que acabamos de escuchar.
Escuchamos.
Son dos canciones. La primera, cuando eran finalistas, y en la segunda canción ya habían ganado.
Claro, el tema es así: el enano presenta el cassette sin decirle a los demás. Los demás no sabían. El enano se tenía una fe bárbara desde que arrancó todo y le decía: vamos a hacer una banda, vamos a hacer a vivir de esto. Y los demás le decían, sí, dale, enano. Entonces, él era la punta de lanza. Presenta el cassette al concurso sin avisarle a los demás. Y los demás, el Cebolla, por ejemplo, se entera por la tele mirando Control Remoto. Y dice, ¿cómo la de la puerca? Que estaban entre los 22 finalistas seleccionados. Y al final terminan ganando.
Impresionante.
Y el premio era una hora... Ah, perdón.
Y ahí vamos.
Hablando del mejor ser humano del mundo, que es Sebreiro, el Cebolla... sacó el libro que es lo que dije que iban a anunciar que va a estar en los kioscos de La Vela ahora el sábado. Cuentos del Montón se llama. Vayan a comprarlo de parte de Goza Delgado, que le cobran lo mismo. El libro del
Cebolla.
Un crack, lo editó todo él, lo hizo todo él, un crack. ¿Mira? Viene para adelante.
¿Es necesario que yo hable de Alfonso Carbón y que explique quién es? Capaz que
sí, los más breve, ¿no?
Sí, jóvenes, para los más
que
chicos.
Que no sabe que se joda.
No, mirá, cortito. Periodista, productor.
Lo mismo que Andrés Rabeca. ¿Cómo no sé quién es Andrés Rabeca?
Llegó a ser presidente de Warner Music Chile.
Claro.
Fue el tipo responsable de shows como Montevideo Rock, de traer Iron Maiden, shows de Dylan, de Los Ramones, Paul McCartney. En los 80 y 90 era el sinónimo de música en televisión.
Sí, claro.
Tenía programa además y tenía un suplemento que salía de rock en
rock de primera en Últimas Noticias. Claro.
Fue el primer suplemento de rock en la historia de Uruguay.
Bueno, Alfonso Carbón era el conductor de Control Remoto y ayer pude conversar con él. Un ratito.
Ah, mirá qué bueno.
Y extraje, él está en Chile, ¿no? Extraje un minutito que Alvin ahora va a poner con el recuerdo de ese momento y bueno, como en realidad de alguna manera él la vio toda.
En Control Remoto la idea era buscar, entre comillas, excusas como para dar más cabida a más grupos. Entonces de ahí es donde ideamos el tema del concurso de bandas, ¿no? Que... En el 95, por ejemplo, o 94, ya no me acuerdo. Fue el Peyote Asesino. La idea mía en ese concurso era tratar de buscar artistas que fueran diferentes, que tuvieran algo diferente al montón de bandas que ya había en ese momento, ¿no? Y evidentemente, La Vela era diferente, ¿no? Primero el talento que mostraban en las canciones, pero aparte el sonido, etcétera, la banda es este. Bueno, que no voy a descubrir yo nada de La Vela. La Vela era una banda diferente, es una banda diferente, y bueno, que estén cumpliendo 30 años, creo que es una muestra más que suficiente del nivel artístico, ¿no? Y yo creo que tienen para mucho rato más aún. O sea, para mí, evidentemente, es motivo de orgullo, claramente, el no haberme equivocado tanto en eso, por más que suene autorreferente, porque en realidad creo que era bastante obvio que era la banda a elegir ese año, ¿no?
Qué voz y qué presencia de Nino Carbone, qué monstruo.
No le cambia, ¿no? El mismo
tono. Y claramente, por lo que dice, el jurado era él, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo descubrí que era él.
Parece autorreferente, no la ve.
Era él. Él decidió. Y él me dijo, después cuando estábamos conversando, que para él es la mejor banda del rock nacional. Hoy. ¿Ya? La de La Puerca.
Para mí un poco se ha, digamos, no sé si investigado o hablado sobre la poesía de la Vela O. Tiene una forma de escribir... particular, con estilo, así como Jaime escribe con estilo, eso, ellos tienen una forma, unas imágenes, unas metáforas, una cosa muy original.
Y han sido muy coherentes también, ¿no? En eso de la coherencia a lo largo de 30 años, en esa manera de escribir. Yo creo que se han respetado, sí, sí, han sido claro. coherentes.
¿Vos escuchás la canción de La Vela o lees la letra y te das cuenta que es una canción de La Vela? Yo creo y que eso sí. está buenísimo.
Vamos a hablar de los premios, del premio. Concurso, que es muy bueno. Una guitarra. Un amplificador y 80 horas de grabación en estudio. Ese era en sí el premio. Pero, contado por el Enano y por el Cebolla, ¿qué hicieron, por ejemplo, con la guitarra y el amplificador? ¿Y qué hicieron con los trabajos de ese momento? Es mucho más gracioso que lo diga yo. Así que vamos a esta entrevista de la 100 del año pasado.
Precipitó totalmente. O sea, eran las 80 horas de grabación... un amplificador y una Fender Squire que pasamos a cobre a los dos días para tener más
horas de grabación. Para tener más horas de grabación, ok.
Y bueno, o sea, había que hacerse cargo, había que grabar un disco. Solo habíamos grabado dos canciones en un estudio que las teníamos grabadas porque fueron las que hicimos el playback, el control remoto, porque cuando dijeron tal entre los 22 no teníamos nada grabado y no podíamos tocar con el concierto del Tigre.
Porque,
okay. O sea, entonces fue siempre cosas que nos iban a obligando a ponernos a la altura de lo que se estaba pasando. Es la excusa perfecta para dejar todos los trabajos horribles que teníamos. Y yo corría seguros con mi viejo, pero nunca alcancé ninguno. Los corrí.
Se me escapaban.
No le puedo vender nada a nadie. Pero es carísimo, tenés razón. Le digo, no puedo nada.
Se ponía al lado del cliente. No te va a pasar nada. Igual, claro. ¿Y vos,
Cebolla? Yo no tuve que dejar ningún trabajo porque en realidad siempre trabajé independiente. Siempre fui artesano toda mi vida y soy joyero hoy en día también, orfebre. Entonces podía convivir con mi trabajo a la par, que de hecho no me daba un mango. Entonces me tiré todas mis energías para la banda.
No, había varios, que algunos laburaban en multinacionales con buenos cargos y renunciaron también.
Y al final le salió bien.
Y le salió bien la jugada al final. Pero en ese momento era.
Es una jugada. El sueño ese que tuvimos todos en algún momento de nuestra vida. Decir, pa, qué bueno para tener una banda. Nosotros somos amigos acá del barrio de chico y pegarla y vivir de esto. Ta, a ellos se le dio.
Sí, pero está bien lo que dice. El tema de que tener las horas de grabación los obligó a grabar. Claro, son esas cosas que sí. Y bueno, algún día grabaremos las canciones.
Pero además en ese tiempo, alquilar una hora de grabación era muy caro. Sí, para una banda, ¿no? ¿No? Ahora hay como más estudios, más. Bueno, ahora digital lo haces en tu casa. Entonces lo pasaban todo eso y después tenían que grabar apurado.
Pensé que el sueño era ser orfebre, Rafa. Vos que eras hippie.
Foto de ellos es increíble. Ahí realmente te das cuenta de los 30 años, ¿no?
Claro.
Foto del descarado es impresionante. Son chiquilines.
Claro. Vamos a avanzar en lo que fue el descarado, ¿no? Grabado en el año 97, publicado en el 98, bajo el sello de Obligado. Con producción artística de un Claudio Taddei. ¿Qué parece? Que fue enloquecido por Santiago Butler. Es muy bueno el cuento, también es del documental Normalmente Anormal, y lo van a escuchar ahora.
Nosotros grabamos un disco, el disco te pone en algún lugar, no sabes dónde. Puede ser en la batea del olvido o en la casa de alguien.
Empezamos la cárcel con Gringelli, ahí está Charlie, qué bueno. Qué buena foto, mirá el Claudio, le sacamos canas verdes al Claudio, pobre. Especialmente Santi. Primer tema que va a grabar con su guitarra.
El solo de Madre Resistencia. No lo tenía practicado ni nada, ¿no?
El pronto vemos que Santi se saca la remera, empieza a sonar el tema, empieza a grabar, y cuando empieza a grabar, empieza a correr con la guitarra.
Y metió la pata, todo copado, la pata del otro lado de la ventana del sonidista, la pata así.
Y lo empieza a peludear así, grabando.
Taddei y Gringelli, sobre todo Taddei, estaban como blancos, así, no podían creer lo que veían.
Y claro que me mira y me dice, está jodiendo, ¿no? Digo, no, es así.
Fa, total, qué personaje.
Es buenísimo. Es buenísimo el cuento. Hay un. También conseguí la promo del Descarado. Cuando sale a la venta, en una época. Bueno, todavía creo que hay publicidades, ¿no? De artistas en, sí, en radio.
Bueno, pero otra cosa que les hizo Tadei es que, sí, ellos habían puesto, como eran dos guitarristas, dos punteros en cada canción. Para que los dos guitarristas tuvieran.
Se luzcan.
Y Tadei dijo: no, muchachos, no podemos meter dos punteos por cada canción. 13 canciones. Okay, es una locura.
Hace un poco largo. Vamos a escuchar el aviso de radio del Descarado. Entonces, los primeros meses del 98 se vendía así en radio.
Desde a la Vela Puerca.
¡Salto de marca!
Su álbum debut es Descarado. Y la Vela Puerca presenta su vibrante y descarado compacto.
Pero consigo laburo, gana bien, pasar re duro, está de fiesta y no puede creer.
Que no se te apague. Es la Vela Puerca. En compactos y cassette obligado. Distribuye Remix.
¡Bicho!
Ah, el que no se te apague me parece un guiño arriesgado para esa época.
Sí, sí, en el radio. ¿No se te apague la vela? Sí. Mamá.
Sí. Lo engolado, el locutor.
Sí,
el locutor.
Sí, no me doy cuenta quién es. No me doy cuenta quién
no
es.
No lo descubrí no. tampoco. Traté de.
Si alguien sabe, mande WhatsApp al.
Obligado que ayúdame. Es la.
Montevideo Music Group.
Claro, es la matriz, o sea, la inicial de Montevideo Music Group.
Bueno, vamos a. Bueno, la salida de Descarado hizo que la vela tocara por la costa, ¿no? Y llega la hora del primer teatro de verano. En realidad, ellos son teloneros de Los Piojos. Vos corregime si me equivoco. Son teloneros de Los Piojos en un show. Y en realidad, la segunda vez que van al teatro de verano es dentro del ciclo rock de acá, de la X.
Que fue un festival de tres días o de dos, ya ni
de dos días en el año 98. ¿Y podés creer que hay registro de eso?
¿En serio?
Porque estaba Canal X. Claro. Entonces vamos a escuchar, van a escuchar en primer lugar a Varo y después al Enano.
Festival.
Estuvo muy bien, sí. Yo recuerdo haber ido.
En abril de este año se llevó a cabo la segunda edición del Festival Rock and Roll de acá en el Teatro de Verano. Hoy en Canal X vamos a ver dos bandas. La primera de ellas, Vela Puerca.
Segundo teatro, lo puedes comparar con el otro, este es medio.
Sí,
bueno, dale, compáramelo.
Mira, la otra vez primero fue una historia de la banda Piojo, que está de mar. Esta es una banda argentina, me vine acá y dos bandas uruguayas, como siempre, me siento con la juca. Y como tuve una fiesta, que fue, que los locos venían acá. Esta historia es diferente, porque esta historia es la historia de la banda acá. Somos 15 bandas, que estamos acá, bandas de la gente uruguaya. Lo que tenemos como uruguayos,
no tengo cuenta,
como finlandés. Entonces es diferente simplemente por eso. El segundo, y bueno, la otra fue de 10.
Este momento con nosotros y usted está dedicado a una persona, a dos personas. A mi hermano acá, en Mandril, y a su mujer Patti, loco, que encargaron su primer viaje hace una semana arriba para esa gente que va a encarar, loco. ¡Vamos a tener un vuelo parquito!
¡Qué juventud! Oh,
claro, hay de todo acá. Nada, esa edad, oh.
Hay de todo. Había mucha gente.
Sí.
Toda la parte baja del Teatro de Verano llena, repleta.
Sí, 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 3.000, 4.000 personas. Había,
además, para mí, en ese momento, una banda de rock en el Teatro de Verano, ahora es como más normal que vayan y que incluso lo llenen. Pero era como un lugar.
98, dijiste.
No, fue antes de la explosión del rock.
Claro, sí,
no.
Sí, sí. Y eran varias juntas. Pila, para poder meter toda esa gente.
Claro, claro.
Había que juntarse entre 5 o 6 bandas. Y el apoyo de la X, que era un medio que te empujaba, y televisión.
Claro.
O sea, para poder hacer.
El Boca Pelistri.
El Boca Pelistri. El papá de Facu Pelistri atrás del Enano.
De loca.
Robando cámara mal, poniendo carita. Onda el Rafa de la
Estrópolis.
Enano, pedile al IDEM que vuelva a poner el Descarado en Spotify, que se me rayó el CD, dice el Tincho. No está el
no, está, no, está, pero creo que está él en la reversión.
La Vela Puerca.
No, se llama Descarado, pero lo regrabaron cuando el acuerdo con Santa Olalla. ¿No está ese tampoco?
Está la Puerca.
Claro.
El disco del 2000.
Claro.
Que es lo mismo,
es
pero
el
es el nombre
que le
internacional.
Que vientos y lo
remezclaron por Santa Olalla.
Claro.
Está.
Pero está como La Vela Puerca.
Era lo que yo más o menos.
Que es el nombre internacional que le dieron cuando lo editaron
el
para
el toque del 98 de La Vela aparece en Emoción a Cielo Abierto, la película del Teatro de Verano reciente.
Ah, mirá qué bueno. Maravilloso.
Ahí están viendo abajo de la X. El que se ve es el Boca Pelistri, el papá de Facundo Pelistri.
Genio.
Muy, muy amigo de toda la banda. Pero primo, amigo de verdad.
Primo del enano.
Porque yo estaba mosqueando atrás de Torales como un mamadera. Uh-huh. Estos son amigos de verdad.
No, claro, claro. Son primos, además.
Ver, o sea, el enano es el padrino de Facundo.
Déjame tirar el último video, Walter, para ya darle un cierre. Y a la vuelta sí tenemos un extra, tenemos una pausa en el medio. Porque este recorrido termina en el año 99, ¿no? Y en el año 99, sí, Teatro de Verano, con La Vela nomás, ahí sí, con 5.000 personas. Parecería que en una noche un poco fría. O por lo menos...
Todos los teatros de La Vela fueron helados.
Este parece que particularmente fue muy frío. TV Ciudad después hizo un especial con ese show. Y así empezaba.
Esto para verdad, creemos que fue en octubre, no en julio.
Fue, no, fue en octubre.
Claro.
Fue en octubre. Pero me quedé con estas primeras palabras del enano respecto a ese show.
¡Lice! ¡Perra, Lice!
La Vela siempre trató de mostrar eso. Yo creo que fue diferente porque, bueno, hacía, como te decía, 9 meses que no tocábamos en Montevideo y nos moríamos de ganas de encontrarnos con la gente. Y más en un show, en ese lugar, ¿no? Lo que significa el Teatro Verano, aunque es un frío de cagarse, pero arriba la gente que se acercó, ¿entendés? Claro, y bueno, yo creo que fue eso, la parte emotiva, ¿no? Del toque, ¿no? No tanto ese reencuentro con la gente, ¿no? Esa gana de presentar las canciones nuevas que teníamos, que mucha gente no las había escuchado. Esa energía que hubo, ¿entendés? Entre las ganas que teníamos nosotros de salir a tocar y las ganas que tenía la gente de agitar, se notó, eso fue lo que llegó, ¿no? Por eso quizás fue bastante especial ese toque, ¿no?
Después de agotar 2 factorías, creo que fue.
Sí.
Antes de eso. Y un show que todavía tenía malabares con fuego en los bordes del teatro. O sea, tenía como un montón de performances. Tate ya actuaba. Tenía un montón de performances que iban más allá de la música.
Y hasta acá el recorrido. Me quedó afuera un momento que a mí me encanta de La Vela Puerca, que es un momento en recitales. Patricia 2002, en Las Canteras.
Sí, claro.
Cuando le habla a la Patti, que por la cerveza. Y gracias a la Patti, yo me acuerdo estar ahí y no dar crédito, morirme. Es un momento de La Puerca de mis preferidos. Un recital muy multitudinario también, ¿no?
20-25 mil personas.
El otro día contó que llegó con una botella tomando cerveza de la otra. Un recital de Patricia, llegó con una pinza en la mano.
Bueno, pero ahí no habría tanto problema.
Sí, no,
pero en esa época no era.
Era
todavía
no era.
Sí, FNC. De calle.
FNC. Eran dos distintos.
No lo quería dejar entrar.
Patricia de Salo estaba
ahí. Dice, vengo a cantar y con una cerveza de la otra en la mano.
No, no.
Y se pone a hablar de las chapitas y pensar que la Patti.
No, y además era una época que la previa no era muy cuidada, digamos. No. Antes de subir al escenario.
No, igual un show impresionante. Vamos a la pausa. Después,
en extra.
En extra.
Los oyentes nos mandaron el afiche de La Vela en el Teatro de Verano y después.
No, Teatro de Verano es La Paloma, es eso.
Teatro de Verano, exacto, La Paloma. Y ahí el set list del 24 de diciembre del 2000 en el Sporting.
¡Wow!
La canción.
¿Cómo estaban los
escritos? El anterior era Majareta Producciones, domingo 5 de carnaval.
¡Qué grande!
Eso igual me llama la atención que sea el set list de la banda, porque muy chiquita la letra.
Claro,
el set list generalmente va pegado en el piso.
Sí. Claro.
Y es muy chiquito. Muy
pero
chiquita.
Puede ser de alguno de fuera del escenario.
Puede ser de un utilero.
Claro, algo de un plomo. No, durante años cerraron con Gente, que está en el primer disco, y con La Novicia. Ellos cerraban con la canción de La Novicia Rebelde en Sonando. Era como la despedida. Solo con, casi que solo con Los Vientos.
Jorge, te quiero atento. Te quiero atento y concentrado en este. Te voy a pedir 30 segundos. Yo sé que sí, te estaba viendo.
Muchos problemas me generan.
Estuve muy de acuerdo con un montón de cosas que dijiste, Jorge.
Pero decilo, no te cagues, porque yo quedo solo.
No, porque si no me escribes.
Claro, tenés razón. A
ver, Jorge, vamos a hacer así, capaz. Vamos a ver esto. Jorge, cuando vos sepas lo que estamos viendo, levantá la mano e interrumpimos el video y decís cuál es la empresa.
Muy bien.
Porque creo que lo vas a adivinar.
¿No tiene que ver con La Vela esto?
No.
Ah, ok.
Es un juego diferente. Vamos, Juanjo.
Lo tengo.
Ya lo sabes.
Lo tengo. Este es un aviso que se daba mucho en Deporte Total.
¿Te acordás la profesión de él?
Sí, claro.
Porque ahí está el chiste.
Acá viene. El que no está viendo en YouTube es un hombre
hegemónico,
tipo modelo, que está de calzoncillo. Se empieza a vestir y se pone un traje. Y en una de las últimas tomas aparece que es un traje, pero además que él es cura. Y es Enzo Gassani. Ropa como Dios manda.
Qué maravilla, Jorge. No defrauda.
Qué hombre.
Lo terminamos de ver.
Pará, porque el morbo estaba que él era todo hegemónico.
Claro,
que te cachondeaba todo. Y de repente era cura.
Y en esa época.
A ver.
Un escándalo.
Vamos a escuchar.
Hay hombres tan distintos como la ropa que usan. Enzo Gassani. Ropa como Dios manda.
Bueno, es excelente la idea. Es excelente la idea.
Muy bien la locución también. El locutor del aviso de la vela, según el hueso, que es un prohombre radial, está 99% seguro que es Óscar Fernández, histórico locutor de los 90 de Carvey y Rubén Casco.
Ah, era el relator de...
¿Locutor?
Ah, no, no, vos decís otro. Óscar, ¿era Fernández el apellido?
Pero Óscar Fernández no era Oscar de Carvey.
Óscar Fernández fue relator de... Un Óscar era el locutor de Carvey cuando nosotros laburamos un nuevo tiempo. Uno pelado.
Sí.
No.
Sí. No me sonaba igual.
No lo identifiqué.
Bueno, muy bien.
Se vienen las fiestas, diciembre, las despedidas. ¿Qué planes tienen? Porque pueden meter la ida a Car One Center, porque saben que todos los sábados de acá hasta el 24 tienen actividades diferentes. Con shows de magia, de música, de danza, hay juegos inflables para los gurises y se pone precioso. Este y todos los sábados hay que arrancar todos para Car One Center.
El dueño de Enzo Gassani solo era el padrino de mi hermana. Después tuvieron Adonis, una casa en Montevideo Shopping.
¿Adonis? Sí, Adonis. El hijo del dueño de Enzo Gassani jugaba conmigo el fútbol. Gonzalo Gassán.
Todo fabredato que...
¿Era algo de mago? Mirá. Me muero. No.
Para mí Gassán, el mago era con ese. Y el gran Gassán y con
Z. En el
Cerro había una tienda, la favorita, que era de la Tota Gassán.
Viste que lo mata si tiene un lado bizarro. Si viene todo muy, muy normal.
La vela no le movió un pelo. Pero ahora estamos hablando de la familia Gassán.
Mario Gassán.
Mario Gassán, el dueño.
Sí, el dueño, el padre de mi compañero.
Ahí va.
El gran valor.
Dueño de Adonis también.
Ahí después le perdí un poco el rato.
Verónica, tenía una hermana Verónica.
Sí, señor.
Sí.
¿Y dejaron el sindicato de la aguja? ¿Dónde están ahora?
No sé. Creo que siguen con el tema de la ropa, pero no sé. Yo lo hace tiempo, no lo veo. Mario y Gonzalo, pero eran los dos.
Dejaron loco. Que le genera más expectativa esto que el toque de la vela del sábado.
Lo dejaron loco con todo esto.
Quedó alteradito al final.
Ay, pará, que aquí hay un datazo.
No, acabaste fácil de ver.
Sí, si tienen ahora, sí que se haya
dado. Va a tener que esperar.
Enzo Gassani, sobrino de Olga Chiachio de Gazán, tía del Bocha Pacheco.
¡No! ¡Qué impresionante! Es impresionante.
No existe eso.
La familia Gazán.
Enzo Gazán.
No existe Enzo Gazán.
Pará. La familia Gazán, de Mario Gazán, tiene una casa en el centro que hacen uniformes y hacen los uniformes del free shop.
¿En serio?
Sí.
Espera, que Gonza el PNT y sigue buscando Pablo.
Dale. Para los que cocinan, llega una promo que no van a poder creer. Bosch, el Ferrari de los electrodomésticos, te regala la instalación hasta el 31 de diciembre. Y si lo instalás y no te convence, algo que seguro no te va a pasar, te devuelven el dinero. Anafes, hornos, microondas de empotrar, campanas. Encontralo y aprovechá esta oportunidad en dairil.com.uy o en las mejores tiendas de electrodomésticos del país. Bosch, innovación para tu vida. Qué difícil sostener la concentración con las caras que iba haciendo
Pablo.
Hay cosas
muy importantes. La información a la mesa de trabajo.
Mirá que es una familia que hace tiempo que no veo, pero quiero mucho. ¿Qué vas a decir?
No, bien. Nos vamos para el lado de Gassán. Dice: soy compañero del mago Gassán en el Banco Seguro del Estado. Antes llega uno impactante, que quedé loco realmente, pues no sé.
Buen truco de magia encajó. Se metió en el Banco Seguro.
Nos escribe una oyente. Dice: el mago Gassán, no se apellida Gassán, se llama Gastón Arenales. Y miro la usuaria y cuando veo, es Alessandra Moncalvo y me quebré, Jorge.
¿Mira?
¿Alessandra Moncalvo?
Ah, no sé quién es. No, Pablo. No, te vayas, Pablo. Tranquilo.
Una actriz.
Tiene razón, perdón. Al final, pero la tarde nos unió. Yo tampoco.
Pará.
Alessandro Montecalvo.
Pero no entiendo qué tiene que ver con el mago Gassán.
De Calegrón. Una actriz.
Además, la fui a ver una obra hace poco acá en Boulevard Artigas.
Me hiciste loco, Pablo.
Hijo de mil putas.
Pero pará, ¿qué pasó? ¿Pero qué tiene que ver?
Fue la que dio el dato que se llama Gastón Arenales.
Ah, la que mandó. La
recontra.
Loco, boludo. La fui a ver a dos obras hace poco.
Pero aparte, ni siquiera estábamos con Enzo Gassani y él se enrojó con los datos del mago. O sea, empezó a hablar de la vida del mago.
¿Dónde llegues?
Vámonos, rompió el auricular.
Sí, aparte estamos llegando tarde.
Chao.
Gracias, Diego. Placas TV Uruguay en todas las plataformas.
Sí, señor.